TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Álvarez, Radio Martí. ¿Y por qué es la emisora favorita de Jordan Álvarez? Acaba de firmar una extensión de su contrato, Edemito, 6 años y 115 millones con los Astros de Houston.
Eso no es nada para Giovanni Céspedes.
Es verdad, le siguen pagando. Así es. Con eso puede comprar Guaynabo, Puerto Rico completo. ¿Okay?
No se lo digas de nuevo a José, Joséito, que te está escuchando.
No, él desde Santulce, a él, el Guaynabo. Yo, tú sabes que ahí entre ellos eso es como Cincinnati y Cleveland. Se dan pau pau cada vez que pueden. Muy bien, damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña aquí a la izquierda del Pepe en el estudio, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque salimos en diferentes horarios. Pero bueno, un saludo especialmente para todos allá en Cubita la Bella, esperando un fin de semana pasado por lluvia. Y esto es realmente muy importante. No es una gran tormenta tropical, va a dejar mucha lluvia. Ya está dejando en la parte occidental de Cuba, central y occidental. Y eso es bueno para las presas. Y para las planticas, para la tierra que le hace falta, ¿no es así, Pepito?
Es verdad, es verdad. Bueno, también tenemos aquí al productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez, de Carolina, Puerto Rico. Y detrás de los controles, en la esquina caliente. Él es medio boricua también, sí, señor. Ustedes lo reconocen, el nombre por lo menos, ¿ustedes se acuerdan de Interferencia? Bueno, el que está en este momento detrás de los controles es el muchacho que hacía Interferencia, la voz oficial de Interferencia. ¡El Niño Vázquez! ¡Un aplauso para el Niño Vázquez! ¡Date un aplauso tú ahí! ¡Autoaplaude! Ok, Mikey, muchas gracias. Damas y caballeros, hoy tenemos un plan repleto de acción deportiva. Estamos tratando de hacer contacto con Alex Rodríguez. No lo tenemos. Muy bien. Entonces nos vamos ahora con... tampoco en Jayalía está Danielito. Ah, no, ¿qué clase de productor eres tú, viejo? Consígueme a alguien. Anybody. Cualquier persona, consígueme Periquito Pérez. ¿Ok? Llama a un boricua, al que tú quieras. Ok. ¿A quién está? Ah, bueno. ¿Quieres entrar al estudio? Ah, muy bien, damas y caballeros. No tenemos a nadie. ¿Estás seguro que no tenemos a nadie?
Bueno, puedo seguir tratando, pero todos los que he llamado,
nadie contesta. Bueno. Ah, sí, tenemos un huracán. Bueno, aquí también tenemos una tormenta bien fea. Y Danielito está trabajando, ¿tú estás seguro de eso? Llama a Raúl Red Sox. Vamos a llamar a Raúl Red Sox a ver si aparece, porque este show, hoy es viernes y Edemio no quiere hablar mucho, entonces que necesitamos a que encontrar una persona en Cuba para que nos ayude. Muy bien, el plan de batalla para hoy, béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer, luego vamos con boxeo porque van a pelear 3 púgiles cubanos este fin de semana en 2 carteleras distintas. En la segunda media hora, tenis profesional, les vamos a contar lo que está haciendo Rafael Nadal, que está clasificado a la final masculina. Les vamos a contar quién está en la femenina y quién está por clasificar. También vamos a hablar del primer partido de la final del baloncesto profesional de la NBA. Y por último, la sección favorita de Holguín. Vamos a tener los sultanes del swing, si es que podemos dar con alguien. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chico, Mikey, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos a Raúl Betzox. Damas y caballeros, les quiero dar una bienvenida muy, pero muy grande. Yo sé que he pasado por agua también, como todos nosotros aquí y la mitad de Cuba. A Raúl Red Sox, que no lo tuvimos el lunes porque fue feriado en este país, pero le damos la bienvenida hoy porque él siempre, él no se pierde un show. Damas y caballeros, un aplauso a Raúl Red Sox desde Holguín.
Un abrazo, Lagallo, para ti, para los oyentes del programa Duro y Sin Guantes, las buenas noches, y para el equipo de realización también. Muy contento con la victoria de mis Celtics.
Muchas gracias, es muy amable de tu parte, Raulito. Un abrazo para ti, para toda tu familia y a todos ahí, los fanáticos del equipo de los Cachorros. Yo soy uno de ellos, no de Chicago, sino de Holguín, ¿no es así?
Sí, como no, este año estuvieron a punto de clasificar.
Un jueguito solamente, pero bueno, será para el próximo año.
Yo pensé en ti cuando no pudimos encontrar a Alex Rodríguez, el bueno, porque está trabajando. Y no pudimos encontrar a Danielito, porque está en Hialeah, pasado por agua con estos aguaceros torrenciales. Dije yo, déjame ver, además de Mr. Boston Red Sox en este edificio, Boston Celtics, que es Juan Pendaz, el otro fanático de los Celtas de Boston vive en Cuba. Vamos a ponernos en línea. Y yo te prometo que en la segunda media hora le vamos a dedicar 15 minutos a la final de la NBA. Pero ¿sabías tú, Raúl Red Sox, que esta tarde los Astros de Houston y el toletero cubano Jordan Álvarez se pusieron de acuerdo un contrato de 6 años y $115 millones?
¡Wow!
Sí.
No lo sabía. Es una tremenda noticia para este gran pelotero que es Jordan Álvarez. Este muchacho, la verdad es que es merecedor de ese contrato y de esa confianza que deposita la gerencia de los Astros de Houston en él. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes talentos que hay hoy en el béisbol de las grandes ligas. Sí. Y contento por él, un aplauso para él.
Bueno, este contrato es superior en $5 millones al que firmó exactamente el 28 de noviembre del año 2016 con los Mets de Nueva York, otro cubano de esa zona oriental, ¿no? De ahí de Campechuela, en el oriente cubano. Yoany Céspedes, lo que pasa es que la diferencia de Céspedes con los Mets en ese año 16 fue de $110 millones, 5 menos que este contrato de Jordan Álvarez, pero por 4 años, equivalentes a $27.5 millones el contrato de Céspedes. Superior en años, pero inferior al contrato en general, que ahora el del tunero Álvarez es de 6 temporadas y 115 millones. Tremendo dinero. Yo recuerdo, Pepito, y eso lo hemos hablado mucho aquí, que en noviembre del año 1990, cuando aquel equipo de Oakland había ganado la Serie Mundial por barrida contra el San Francisco en el famoso terremoto, habían perdido en 88 contra Hershiser y los Dodgers. Ese año le dieron un contrato, una extensión en Oakland, que Tony La Russa era el manager, de $22 millones. Y en una conferencia de prensa posterior a firmar el contrato, Canseco estaba consciente de lo que era, ¿no?, ese contrato, pero dijo, este contrato en un futuro no muy lejano va a ser ínfimo con respecto a lo que vamos a ver. Y unos meses después vino Ryan Sandberg con los Cachorritos, le dieron $28 millones y lo superó Bobby Bonilla cuando el equipo de los Mets lo firmó por 29 y algo. Ese contrato después llegó hasta los Marlins en el 97 y bueno, la historia que todo el mundo sabe de Bobby Bonilla, que es el mejor negociante del mundo, dice Joseito, ¿verdad?
Yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo sé que hoy en día, primero vamos a comenzar por, vamos a ser humanistas.
Sí.
Ninguna persona que se gane la vida pateando un balón, bateando una pelota o metiendo ninguna cualquier cosa en un aro, se merece 200, 300, 400, $500 millones. Cuando un neurocirujano en este país te gana $400 mil.
Estoy de acuerdo con eso, Pepito, te voy a decir, pero ¿por qué no estoy de acuerdo contigo? Cuando tú eres neurocirujano, en realidad aportas mucho a la vida, a la familia, a las personas. Salvas vidas, y eso es, yo diría, más importante que firmar un contrato por $2 mil millones. Es más importante porque la vida es más importante que el dinero. Pero también vamos a otra parte, y Mike Vázquez está envuelto en esta vida artística, ¿no?, en la vida cultural, en la vida nocturna. Pero cuando viene, por ejemplo, y no voy a mencionar nombres porque no quiero mencionarle para darle propaganda, ¿no?, pero cuando viene un solo artista y va a la Arena Miami y 22,000 entradas se venden en cuestiones de minutos.
Sí, sí.
Cuando un cantante X, una persona, no grupo,
sí, sí. Yo sé quién tú dices,
va
sí.
a Orlando, va a Los Ángeles, va a Chicago, va a San Francisco y las entradas se venden en 10 minutos.
Correcto.
Eso se llama entretenimiento.
Entretenimiento.
Y el entretenimiento hay que pagarlo. Ese cantante X se merece ganar 1,000,000 o 10 o a veces hasta 100 millones anuales.
Okay.
Así que yo me gustaría desligar una cosa. Me voy por la parte del neurocirujano porque salva vidas, que es más importante que el dinero. Pero también hay que reconocer que el entretenimiento, no en Estados Unidos, sino en el primer mundo sobre todo, llama mucho la atención. Y te lo digo, papito, porque he estado en muchos conciertos de famosos.
Bueno,
la gente compra las entradas así. Yo recuerdo hace varios años, cuando la hija mía era más pequeña, que estaba por Aventura, y ese día, un sábado a las 10 de la mañana, salían las entradas de un grupo musical de Corea del Sur, que es muy famoso, de jóvenes, tú sabes quién, ¿no? Las entradas se vendieron en 12 minutos. En 12 minutos. Y estamos hablando de un espectáculo en Orlando que le cabían 30,000 fanáticos. En 12 minutos.
Correcto.
Se vendió todo. Tú coges un cirujano y dices, mira, vas a dar una conferencia en Orlando, y asisten 40 personas.
Correcto.
No es así.
Yo
me quedo con el neurocirujano, pero vamos a ser reales.
Y Raúl Resox te va a decir, ese mismo grupo que aquí cobra $300 la entrada, no va a Cuba. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cuba la gente no puede pagar $300 a entrar.
Claro.
¿A ti te parece eso justo?
No, pero si vamos a entrar en el tema, yo dije primer mundo. Primer mundo.
Yo sé.
Los países que pueden acoger a estos famosos, estamos hablando de un primer mundo de Europa, Corea del Sur, Japón, y bueno, Estados Unidos, Canadá, ¿no?
Ok, Raúl Red Sox, esta es la pregunta para ti. Yo sé cómo funciona el deporte, ok, mejor que nadie. Si Jordan Álvarez, ok, vale, porque estamos hablando en el poder de la pelota que tiene en este momento. Si Jordan Álvarez vale $115 millones, ¿por qué José La Candelita Iglesias tuvo que sudar más de la cuenta? Está bateando, a propósito, 325 en este momento. Es el cubano nacido en la isla que mejor está bateando en todo el béisbol de las grandes ligas. Tiene promedio en base, ¿ok?, de 374. Está bateando 325. Y tú me vas a decir a mí que él cuesta $5 millones cuando Jordan Álvarez vale 10 veces más y está bateando, ¿qué?, 230.
No, lo que pasa, y antes de entrar con
a Raúl Betzox, era la pregunta.
Lo que pasa es que Jordan Álvarez en su primer año conectó 27 jonrones, no así Candelita. En el segundo año estuvo lesionado, después 33 jonrones y ahora tiene 14. Y la gerencia, los managers, los fanáticos, se van por el knockout en el boxeo, en el gol, en el fútbol, o sea, los Leo Messi, los CR7, en el jonrón, en el béisbol. Y así
Lito, perdóname, yo te quiero mucho a ti, pero a uno en la pelota le pagan por batear. Y el 325, el cubano que mejor está bateando, no por 5 o 10 puntos, por 50 puntos, por 80 puntos por encima de José Pito Abreu.
Eso es una temporada este año. Esta es una temporada, bueno, pero los números de Candelita son de 2.
Perdóname, de carrera es 279. El de carrera, ¿ok?
Sí, 260 y pico, te dije, 260 y pico. Que para un torpedero defensivo, ese es su promedio. Bueno,
buenísimo, sí, 279 de carrera y a duras penas los Rockies de Colorado lo firmaron por 5 milloncitos.
Pero también una realidad, entenderá Raulito, para un slugger, un pelotero de fuerza, de poder, que conecta muchos jonrones, batear 269 como Candelita de por vida y conectar a veraje 30 y pico jonrones, hay que darle dinero.
¿Verdad que sí?
No, yo estoy de acuerdo con Edemio. Yo creo que el punto está en el nivel de impacto, en el line-up, en el nivel de espectacularidad que tiene para el béisbol hoy día el cuadrangular y el batazo largo. Jordan Álvarez también ha tenido, Candelita también, ¿no? Pero Jordan fue puntal en los playoffs. Este muchacho se vio muy bien y la verdad es que yo creo que lo que están pagando sobre todo es ese jugador espectacular que trae fanáticos al estadio, y desafortunadamente es así. Mira, en el caso particular que hablaban ustedes del tema del neurocirujano y los jugadores de béisbol, etcétera, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema no está en la injusticia de quién recibe qué dinero, sino en el modelo de sociedad que tenemos hoy día en el mundo. Entonces ahí es donde está el problema, cómo el entretenimiento genera más dinero que salvar la vida.
Correcto.
Entonces, ahí hay un dilema bastante complicado, sí, que no estoy diciendo desde la óptica de, ni de socialismo, ni de capitalismo, ni de, estoy hablando del modelo de sociedad, que en todos los lugares del mundo se pondera lo que es el entretenimiento y la ciencia y el desarrollo y todo lo demás está en un segundo plano. Creo que sí, que Jonathan Álvarez es un jugador más espectacular y por tanto, por eso tiene ese resultado que tiene.
Yo te voy a decir una cosa, rapidito, Pete Rose nunca fue jonronero, nunca. Durante una generación entera.
Pero era un hombre de 300.
Pero espérate, por eso. Pero a eso voy. Durante una generación entera, el bateador más
espectacular,
más visto, y la gente quería ver en el béisbol de las grandes ligas, era Pete Rose. Okay, no era Reggie Jackson, que metía 50 jonrones. Era Pete Rose. No, pero estoy diciendo, Pete Rose, porque bateaba 300, aunque conectaban 5 jonrones por temporada. Sí. Todo el mundo quería ver a Pete Rose.
Sí, sí. Okay. Bueno, para retomar el tema de Jordan, el gigante tunero, señores, en el 2019 fue elegido el novato del año en la Liga Americana. Bueno, en el 14 lo había ganado Pito Abreu, en el 13 el desaparecido José Fernández, o sea que fue una racha muy buena para novatos cubanos acá en Grandes Ligas. Y todos ellos que habían estado en series nacionales, brevemente Jordan Álvarez con las Tunas, ¿no? Pero en el 19, cuando ganó ese título en la Liga Americana, bateó 313, impulsó 78, conectó 27 jonrones en solamente 87 partidos con Houston. Y por supuesto, al hacer eso, Jordan fijó un récord en Grandes Ligas en cuanto a OPS se refiere, que terminó con 1067 de un novato, por supuesto me refiero, ¿no? Pero, señores, solamente jugó poco más de 80 partidos y fueron más de 25 jonrones. O sea, la cifra fue buenísima. Y es lo que dice también Raulito, yo sé que Pepito está de acuerdo conmigo, que aquí lo que gusta es el jonrón. Lamentablemente, en el boxeo pasa igual la época de Mike Tyson, cuando ganó a aquella pelea contra Trevor Burbidge, el americano, que a propósito partió con Stevenson y Millian, amateur. Mike Tyson se hizo famoso por ser un boxeador brutal, agresivo, noqueador. Y eso es lo que le gusta a la gente en el boxeo, la sangre. Okay. Ver que tú vengas y noqueas rápido. Si eres un boxeador al estilo del boxeo, de la escuela cubana de boxeo, que te pasa ahora ese round, desde afuera, entrando, saliendo, tirando, tratando de marcar puntos, nos vas a gustar, Pepito. Y si no, se lo pregunta Guillermo Rigondó, okay, que es tremendo boxeador. Okay. No gusta porque no es agresivo. No
en
es
boxeo es no, verdad, no, pero en pelota yo te acabo de decir que Pete Rose fue durante 20 años el pelotero más famoso de la pelota y no era jonronero, no era impulsador.
Una de las excepciones, Tony Gwynn.
También.
Que más descanse, murió.
¿Verdad joven? Que sí, Raúl Red Sox.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero estoy en el punto de Edelio. Yo pienso que para que un jugador tenga esos reflectores sobre él, tiene que ser espectacular y sea un jugador que conecte de hit. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Ichiro Suzuki. Fue otro jugador emblemático también, pero son extra clases, son jugadores que están por encima de la media y en este caso estamos comparando a Candelita Iglesias, que no es ese súper...
No es mediático tampoco. Candelita.
Exactamente.
Sí. Así es. Mira, uno mediático que fue torpedero en Cuba era Rey Ordóñez. Tú ponías ESPN cuando estaba con los Mex y 24 del día sacaban las jugadas de Rey Ordóñez, que eran jugadas espectaculares, pero no era al estilo de 200.000, pero era un tipo mediático.
Correcto. Bueno, a mí me encanta este tipo de conversaciones. No estamos aquí para siempre llevarnos muy bien y tomar, tú sabes, y fumarnos una pipa. Este tipo de discusión es bueno para el programa. Tenemos que ir a la próxima sección. Yo les prometo que vamos a hablar de pelota en la segunda media hora, pero ahora tenemos que irnos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, anoche la selección cubana de balompié perdió en Guadalupe 2-1 de visita. Todo esto en Guadalupe es una islita que queda ahí llegando casi a Venezuela, una de esas islitas pequeñitas, de si acaso 800 kilómetros cuadrados, si acaso, ¿ok? Y la selección cubana, que se esperaba más, vamos a hablar sincero, Cuba tiene que clasificar al próximo Mundial de Fútbol.
Si van 200 equipos, papito, ¿cómo lo va a clasificar? Tiene que clasificar.
Tiene que clasificar. Van 48, pero lo más importante para Cuba es que la CONCACAF los tres grandes están clasificados automáticamente.
48 equipos viene siendo el 24% de todo el mundo, todos los equipos, las afiliaciones.
Correcto. Pero para Cuba es más importante todavía, porque las potencias de la CONCACAF va a tener 5 plazas, sí, y 3 de ellas están ya aseguradas, y encima de eso le van a dar 4.
Así son que 7.
Sí, o sea, van a tener 7 plazas. Si Cuba no es una de ellas, oye, apaga y vamos. Ok, perdóname.
No veo más Raúl Red Sox. Tiene que estar Cuba ahí.
Hay que ponerse las pilas, Raúl Red Sox. Uno no puede perder contra Guadalupe. Es más, la mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde queda Guadalupe.
Claro, ¿okay? Pepito, pero mira, Uruguay lo que hizo contra México ayer, que los mexicanos están llorando. Uh-huh. 3-0.
Pero Uruguay tiene una tradición futbolística.
Pero sin Luis Suárez, sin las grandes estrellas del fútbol uruguayo.
¿Estuvo al tanto Raúl Red Sox de ese partido anoche?
Del Uruguay-México no. Quería descargármelo hoy porque estuve viendo el partido de los Celtas de Boston, pero yo creo que como dice, tiene que Cuba trazar una estrategia bastante coherente, ¿no? Y yo lo veo difícil, porque aquí desligar, darle la federación a alguien en la mano y que se aparte de las decisiones políticas y que tomen decisiones coherentes con el deporte para que el fútbol como tal se desarrolle y pueda recuperar a sus jugadores que juegan en el exterior, bueno, yo lo veo muy difícil. Ha pasado, y está el caso ahí del voleibol, todos los jugadores siguen en el exterior brillando en sus ligas, obteniendo premios a nivel internacional en las mejores ligas de Europa, y sin embargo esos jugadores no vuelven a la selección nacional de Cuba por un tema de decisión política. Yo creo que ahí estamos un poquito abrazados y embarcados en ese sentido.
Correcto. Bueno, Cuba va a tener otra posibilidad de jugar bien el domingo por la noche contra Barbados en otro partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Vamos a ver cómo le va. Ya sabemos, ayer casi todo el mundo vio el partido entre España y Portugal en la Liga Europea de Naciones, empatado 1-1 en Sevilla. Todavía faltan jugar. Recuerde, todo el mundo tiene que jugar 6 partidos en los grupos de 4. 3 partidos en casa, 3 de visita. También tenemos que Suecia derrotó 2-0 a Eslovenia y Serbia perdió contra Noruega 1-0 y la República Checa en Praga derrotó 2-1 a Suiza. A propósito, la República Checa y Suiza están en el mismo grupo que Portugal y España. En este momento están jugando en la Liga Europea de Naciones Holanda y Bélgica, tremendo partido, empatados 0-0. Más tarde, Francia contra Dinamarca, un regalo para los fanáticos del fútbol, y Croacia contra Austria. En la Liga de Naciones de la CONCACAF, San Martín contra Aruba, Honduras versus Curazao y Nicaragua contra Trinidad y Tobago. Así que ya los puse al día en lo que está ocurriendo en las ligas distintas. Esto es la Liga Europea de Naciones y de la CONCACAF. Son dos torneos relativamente nuevos. En vez de jugar partidos amistosos, sin rumbo, donde nadie juega, bueno, vamos a decir, nadie mete la pierna, como dicen, porque son partidos amistosos, decidieron hacer los partidos oficiales y pagarles a los ganadores millones de euros y dólares si clasifican a las finales.
Así y eso es bueno, porque dentro de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, cada victoria cuenta en cuanto a puntuación se refiere, para después dar el ranking.
Correcto,
¿no?
Y correcto, y estos son partidos oficiales. Sí. Me está diciendo Edemio Navas González, y yo estoy seguro que Raúl Red Sox quiere hablar de boxeo.
También.
Sí, él va a hablar también, porque Raúl Red Sox este fin de semana van a pelear 4 púgiles en 2 carteleras distintas. Así que Mikey, dame ahora la musiquita del deporte favorito de Edemio Navas González.
Raulito, tú en realidad conoces mucho del boxeo cubano desde la década de los años 10, 20, 30, la época de Kid Chocolate. Ahí surgieron buenos boxeadores en la zona oriental, especialmente en lo que eran regiones antiguamente, ¿no? Y bueno, Holguín era una de ellas, y de ahí surgieron grandes campeones. Y más acá, bueno, la época de Ángel Espinosa Capó, que en paz descanse, murió de Arnaldo Mesa, lamentablemente también falleció de Mario Guindelán, el único holguinero con 2 títulos olímpicos, en este caso boxeo, y bueno, Ramón Lores, Alejandro Lamó, que murió, Juan Pérez Domínguez, ha dado muchas estrellas del boxeo, y me imagino que tú sigues más o menos ligado al deporte de los puños, no solamente en Holguín, sino a nivel nacional y a nivel internacional, de los cubanos que están a nivel profesional, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Este año he visto algunas peleas, vi la lamentable derrota de mi jugada y he estado siempre al tanto de lo que hacen sobre todo los boxeadores cubanos, y vi también la pelea de Dimitri Bivol con Canelo Álvarez.
Sí, una gran pelea, un combate muy esperado, pero creo que el Canelo no va a querer la revancha contra Dimitri, ¿no? Porque le ganó, lo superó en todos los aspectos. En realidad no le conviene a Canelo. Si yo fuera manager del entrenador, le digo, no, tiene que bajar a 168 y ahí buscar a cualquiera, hasta Benavides, pero o Morel, el cubano. Déjame decirte que yo conversé con Morel hace un par de meses. Bueno, hablo mucho por teléfono con él, pero conversando personalmente con él, y yo le decía, Morel, mira, yo he seguido tu carrera en Cuba, te he visto boxear, hiciste historia, 3 peleas por un título mundial, la ganaste, tercer en toda la historia, tercer boxeador en ganar un título mundial en solamente 3 peleas, pero sabes la historia del Canelo, perdió con Lara, aunque los árbitros, o sea, los jueces le dieron la pelea en Las Vegas, pero en realidad sobre el ring ganó Lara. A ti te conviene esperar un par de años más para buscar un combate contra el Canelo. Y más o menos estuvimos hablando, ¿no? Porque a veces la gente se pone a soñar y hay que tener los pies sobre la tierra. Tú ahora no puedes mismo buscar una pelea a Morel contra el Canelo porque la va a perder. Tiene que esperar un par de años más, que el muchacho tenga más experiencia profesional, que tenga más roce con boxeadores de la élite, de grandes ligas, o sea, que están entre los mejores del mundo. Y bueno, él me dijo, sí, es verdad, tú sabes, pero yo ahora mismo peleo con Canelo. Y decía, no, tranquilo, que eres joven, tienes 22, 23 años, vas a tener la oportunidad, si no es con el Canelo de aquí a varios años, con el mejor del mundo de tu división. Y yo creo que sí, que no está preparado todavía David Osvari Morel para un gran combate, ¿no?, contra el Canelo, contra Benavides, contra alguien que están ahí entre los 5 mejores en las 168 libras. ¿Has visto a Morel?
Sí, sí lo he visto. Es un muchacho que tiene tremendo futuro. Yo coincido contigo en esa visión, en lo que le comentaste. No solamente influye a nivel de experiencia boxística en el cuadrilátero, sino también a nivel de que cuando tienes un renombre, tú sabes que los jueces, que es el factor subjetivo del boxeo, y los jueces entonces no te ven igual. Entonces es difícil vencer en una plaza como por ejemplo Las Vegas a Canelo Álvarez, y por supuesto que si tiene mayor renombre, el muchacho va a tener más posibilidades, pero sí tiene talento boxístico, y yo creo que en un futuro vamos a ver a Morel poner bien alto el nombre del boxeo cubano.
Sí, bueno, quizás tú tengas mañana sábado, el cartel va a comenzar a las 9 de la noche en Minneapolis, allá en Minnesota, un cartel que va a transmitir la cadena de televisión Showtime, y bueno, Morel va a ser la pelea colestelar, se enfrentará contra un norteamericano que el muchacho tiene buen récord, Calvin Henderson, tiene 15 victorias, solamente una derrota, que fue una pelea de 10 rounds con 11 triunfos por la vía rápida. O sea que es un muchacho que es pegador, es agresivo, tira mucho, intercambia en dos de las tres distancias. Y creo que va a ser una pelea un poco complicada para David Morel, pero estamos seguros de que Morel va a ganar la pelea. Él estuvo solamente 3 o 4 días sin entrenar cuando combatió el Junior frente a Ugas recientemente en Las Vegas. Él viajó a Las Vegas a apoyar a Ugas, al Santiaguero, y bueno, estuvo básicamente el mes medio 2 o 3 días sin entrenar, claro, haciendo ejercicio calisténico, ¿no? Pero de ahí cuando regresó a Minnesota, sí ya comenzó a prepararse fuerte. Yo le decía, Morel, ¿te gusta Minnesota? Porque déjame decirte que el frío en la zona de Minneapolis es una zona donde hay mucho aire. Yo he estado ahí, abunda el aire, plano ahí, y un día normal son 30, 40 millas en pleno invierno con nieve, ahí cae mucha nieve, básicamente comienzan las nevadas de septiembre hasta mayo, abril, ¿no? Y no, me decía que sí, que le encanta Minnesota. Hay un gran cubano, me dijo que se ha convertido en el padre de él, como un abuelo, Tony Oliva, que es Hall de la Fama. Déjame decirte que Tony Oliva lo ha ayudado mucho, le ha dado muchos consejos que le han servido de mucho para Morel. Pero esperamos mañana, sábado, una gran victoria de Morel contra este norteamericano Henderson. Y bueno, también veremos acción en Orlando a otros 3 boxeadores cubanos. El lunes vamos a hablar ya de las 3 peleas de estos 3 cubanos que estarán combatiendo acá en el centro de la Florida. Carlos Fromentan Romero es un camagüeyano, el tunero Yoanqui Urrutia, y un avileño, me imagino que tú lo conoces porque fue del equipo Cuba durante varios años, Yoandri Salinas.
Música, maestro. Damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Cuando regresemos, tenis profesional, el abierto francés. También vamos a hablar de la final de la NBA y los Sultanes del Swing con Raúl Red Sox. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Les habla con mucho cariño desde el estudio B de esta emisora, José Pepe Lacayo. Aquí a mi izquierda está Edemio Navas González, el productor y cuarto bate de este programa, José Valois Vélez, y Mike Vázquez, el niño Vázquez detrás de los controles. Tenemos vía telefónica desde Holguín, Cuba, uno de nuestros mejores amigos, Raúl Red Sox, y todo el mundo quiere saber qué pasó con Rafael Nadal. Bueno, ya sabemos que el tenista español es finalista del Abierto Francés de Tenis. Ya va a jugar el domingo. La pregunta es, ¿contra quién? Bueno, ese es el problema que tiene Rafael ahora. Debe estar viendo por la tele como el noruego Casper Ruud, actualmente número 8 en este torneo, tiene ventaja de 2-1 sobre el bosnio. Aquí está, Marin Cilic se llama el bosnio. Sí. Ganó el primero el bosnio 6-3, pero luego Casper Ruud 6-4, 5-1, y ya espera. Todavía falta una. Recuerden, a nivel de Grand Slam hay que ganar 3 sets.
Sí, así bueno, que varios récords logró en un día memorable para Nadal, Pepito, porque precisamente hoy acaba de cumplir 36 años. Se convirtió en el tenista más longevo en jugar una gran final de este torneo en Francia, por supuesto en la era abierta, ¿no? El anterior récord lo tenía Andrés Gimeno, un español que jugó en los años 70, precisamente en el año 1972, con 34 años y 10 meses fue longevo, ¿no? En llegar a una gran final del torneo Roland Garros. Ahora, aparte de eso, hay dos tenistas que tienen 20 Grand Slam, Djokovic y Federer, y ahora tratará de aumentar, ¿no?, esa cifra a 22, buscando su título número 14 en el Roland Garros. Correcto. Bueno, se lesionó Alexander Zverev, pero yo creo que sale favorito con quien sea. Como si es contra Sansón Melena, debe ganar en este torneo, ¿no? Con 36 años ya cumplido, porque en la final ya va a ir, como decimos nosotros, para 37.
Lo que le pasó a Alexander Zverev, el alemán de origen ruso, en este partido contra Nadal, y es justamente lo que hace Nadal cuando juega contra un contrincante, lo hace corretear de un lado de la cancha al otro, y en una de esas se torció el tobillo y no pudo seguir jugando. El primer set lo ganó Nadal 7-6 con 10 rompeempates. Ese set duró 92 minutos.
Sí, una...
El segundo, o sea, oigan esto, el segundo set iba 6-6 cuando Nadal provocó la lesión de este muchacho, Alexander Zverev, porque si no hubiera ido también a rompeempate. Ustedes se imaginan 5 sets que cada uno dure 92 minutos.
Y a esa edad no le conviene a Nadal.
Correcto, estaríamos todavía jugando, viendo ese match, que a propósito, cada vez que Nadal juega contra Djokovic, contra Federer, son épicas batallas de 5 o 6 horas.
Que a propósito, en las próximas 48 horas, el propio Nadal pudiera romper otro récord, como el campeón más longevo en la era abierta del tenis, superando el récord que, bueno, lo ganó el también español en 1972, Jimeno. Así que le falta otro récord todavía. Correcto. A Nadal. Y si gana, aumentará a 22 títulos. Dejaría 2 por debajo a Djokovic y a Roger, ¿no?
Correcto, muy bien. Así que en este momento, Casper Ruud tratando de convertirse en el finalista contra Nadal el domingo, por ahí de las 10 de la mañana, hora de Cuba, sería la final. Ya sabemos que mañana, y luego ya nos va a dar Cuban Red Sox sus impresiones, mañana es la final femenina entre la polaca Iga Swiatek, número 1 en este certamen, que eliminó a la rusa Daria Kasatkina en 2 sets consecutivos. La final va a ser contra la norteamericana Coco Gauff, número 18, que había eliminado a Martina Trevisan en 2 sets consecutivos. Le voy a preguntar a Cuban Red Sox si él es fanático de Rafael Nadal.
Por supuesto, si ser fanático del equipo del Real Madrid, ver a Nadal en la grada de París apoyando al equipo Real Madrid en la final de la Champions, por supuesto que todos los fanáticos del Madrid apoyamos a Rafael Nadal. Y quería decir que este mallorquín es un ejemplo deportivo, porque con tantas lesiones, con tantos problemas físicos que ha tenido en su carrera deportiva, estar a la edad que tiene en una final nuevamente, el haber ganado el Open de Australia, su último Grand Slam, de la manera que lo ganó, viniendo atrás y con un esfuerzo tremendísimo, pues dice muchísimo de la voluntad que tiene este tenista. Y yo creo que, como bien ustedes dicen, si no ocurre algo trascendental o fuera de lo común, yo creo que va a ganarse otro Grand Slam.
Correcto, sería, imagínate tú, 22 Grand Slams, y aunque Djokovic es mucho menor que Rafael Nadal y tiene un porvenir excepcional, de cualquier manera, yo opino que Rafael Nadal va a ser algún día el número 2 en el mundo. Y yo dudo que venga otro tenista. Claro, puedo estar equivocado. Hay solamente 4 torneos a nivel de Grand Slam todos los años. Y todos son muy distintos. El Abierto Francés, que se juega en cancha de arcilla. Wimbledon, que se juega en pasto o en grama. Y luego están las canchas blandas del Abierto Norteamericano y Australiano. Esas a Rafael Nadal no le convienen, porque recuerden, Rafael Nadal ha tenido lesiones en la rodilla y en la cadera, y la cancha de asfalto o cemento no le conviene en lo más mínimo a Rafael Nadal, y por eso es que él siempre juega muy bien en cancha de arcilla, porque él puede deslizarse y jugar y ahí nos brinda sus mejores jugadas. Así que vamos a ver quién va a ser el representante de Nadal. Estoy viendo la lesión otra vez que sufrió Zverev. Alexander, el primero, lo crean o no, el primero que fue a ver cómo se sentía a Alexander Zverev fue Rafael Nadal, muy preocupado, porque estos muchachos...
Que pasa a ser el número 1 y Zverev el lunes va a ser el número 2 del mundo.
Porque ya se cargó Rafael Nadal a Novak Djokovic, y el primero que fue a preguntarle a Zverev, oye, ¿cómo te sientes? Qué pena que no puedes seguir, fue Rafael Nadal, porque estos muchachos también son amigos, son contrincantes, en la cancha son enemigos, pero son amigos, y ellos se hablan entre ellos y se conocen muy bien. Así que felicidades a Rafael Nadal, felicidades también a las finalistas, a las 2 muchachas que van a jugar mañana, Iga Swiatek y Coco Gauff.
Que tiene 18 años de edad y ya fue campeona del torneo Roland Garros, pero correcto, por supuesto a nivel juvenil, ¿no?
Así es. Y recuerden, Wimbledon comienza dentro de solamente 3 semanas. Así que vámonos ahora con la sección favorita de Juan Pendaz.
Juanito Pendaz, pero ya y también del gran orguinero, ¿verdad?
Así es. El baloncesto profesional. de la NBA. Bueno, cada vez que alguien dice que el favorito para ganar, los Bucks de Milwaukee supuestamente eran favoritos en papel para derrotar a Boston y eran los campeones nacionales. Supuestamente el Miami Heat era el favorito para eliminar a los Celtics de Boston. ¿Por qué? Porque tuvieron el mejor récord de la confederación durante la temporada regular. Y no, ahora papito, habían
incluso,
dicho...
Incluso mucha gente pensó de que el Milwaukee, que todavía sigue siendo campeón, hasta dentro de unos días, sí, le iba a ganar la serie al equipo de los Celtics.
Y no fue así. Entonces ayer, y todavía hoy, mucha gente dice que los guerreros de Golden State son los favoritos para ganar la final. Ayer Boston estaba perdiendo por 10 puntos en el último cuarto, y aquí voy a dejar que Raúl Red Sox hable bastante porque es su equipo. Estaban perdiendo por 10 puntos y comenzaron un ataque de tres de triples desde afuera del perímetro impresionante y los hundieron. Juanito está en línea, a vía telefónica.
¿Tú piensas que yo me voy a quedar fuera de esto?
No, lo que pasa es que te querés, yo estaba buscando en persona, pero no importa. Oye, tú por teléfono eres mejor que la mayoría de la gente en persona. Okay. Damas y caballeros, aquí comienza la conversación entre dos expertos. Yo me voy a quedar callado. Juan Pendaz está en línea vía telefónica desde Miami y Raúl Red Sox desde Holguín. Muchachos, Celtics de Boston, llévesela.
Adelante, Raúl, te doy ese privilegio primeramente.
Muchísimas gracias, Pendaz.
Un cordial saludo.
Felicitarnos por esta gran victoria. La verdad es que robarnos la alojadía allí en el estadio de los Golden State Warriors, pues tremendo. La verdad es que la victoria de 120-108 del equipo de los Celtics de Boston no se la esperaban muchas personas. El partido comenzó caliente con Stephen Curry anotando 21 puntos en el primer cuarto. La verdad es que creo que fue un récord para él, 6 triples. Todo parecía indicarte que la tónica iba a ser que iban a barrer con los Boston Celtics. Sin embargo, el equipo vino en el segundo cuarto y se va a ajuste defensivo y se lleva un segundo cuarto 28-22, que le da la ventaja entonces a Boston en la mitad. Después vino Golden State y hizo lo que siempre hace, barrió un tercer cuarto tremendo, donde se llevaron la ventaja por 38-24, y todo parecía servido para una victoria más de los Golden State Warriors en su casa, que llevan 7 victorias consecutivas. Y Boston, un corte interesoso, le quitó ese privilegio ganando un último cuarto 40 puntos con 16.
Así es. Yo creo que, Raúl, de verdad que solamente si miramos los triples que ambos equipos anotaron, estamos hablando de 40 triples en 86 intentos. Yo no sé si es un récord. Hasta ahora no han dicho que sea un récord, pero creo que es un buen averaje. Además, ese cuarto periodo marcó historia este equipo de los Celtics de Boston, anotando 40 puntos contra 16. Ahí apretó la defensa que se ha caracterizado Boston no solamente en la temporada regular, sino también en todas las series de playoffs que se han efectuado. Y una de las cosas que Imet Udoka, este coach del equipo de Boston, definitivamente marcó grandes antecedentes, ya había tenido 7 partidos ganando fuera de casa. Ahora se convierte en el octavo partido y es el equipo con más victorias fuera de casa en una serie entre combinando playoffs y finales. Estamos hablando de 8 victorias con solamente 2 derrotas fuera de su feudo. Así que esto es algo admirable para este coach, que es su primer año. El papel que está haciendo, aparte de que este cuarto periodo de 12-9 en tiros de larga distancia a solamente de 8-2 el equipo de los Guerreros. Y eso que tú decías al principio, de que Curry, cuando empezó con 21 puntos y anotando prácticamente 6 triples en el primer cuarto, yo dije, aquí va a ser histórico Stephen Curry. Por lo menos cuando tú tienes 21 puntos en un cuarto que se convirtió en el segundo mayor en una temporada solamente, nada más que Michael Jordan lo supera, okay, que anotó 22 puntos. Yo pensé que iba a anotar 50 puntos Stephen Curry. O sea, a como iba, prácticamente yo diría que eso iba a ser impresionante, pero no fue así. Apretó la defensa y en el tercer y cuarto no pudo hacer mucho Stephen Curry.
No, completamente de acuerdo. Y fíjate si es así, que el equipo de Boston pudo haber prescindido de los puntos de Jaylen Brown y de Al Horford en el último cuarto. O sea, 21 puntos que anotaron ellos y aún así hubiese ganado el partido el equipo de Boston. Así de arrollador fue ese último cuarto. La verdad es que la estrategia trazada por Ime Udoka
de cerrar a Curry y buscarse de jugársela con los otros jugadores que anotaron, y al final no hicieron el trabajo, rindió fruto. Y otra cosa a significar es que no vimos la mejor versión de Tatum, y sin embargo, aún así, el equipo de Boston logró repartir el ataque y ganar el partido.
Así es, y una de las cosas, para agregar un poco más, otra estadística, 33 asistencias, de las cuales 13 fueron de Tatum, o sea, no anotó tanto, pero pudo asistir como él lo sabe hacer también. Él tiene una peculiaridad que es en tratar de entrar, y cuando vienen uno o dos jugadores a atacarlo, él busca, tiene esa efectividad, para hacer que, a pesar de que es un 6-8, es un jugador que puede jugar fácil de ala pivo como también de alero, y tiene esa flexibilidad de pasar la bola al jugador que estaba automáticamente libre, y eso fue lo que hizo en el cuarto periodo. O sea, asistir de una forma impresionante para lograr esta victoria. Otra de las cosas, y esto los rumores son que esta es la tercera vez que un equipo prácticamente tiene cero de experiencia en finales. En el 1991 los Lakers tuvieron 135 juegos en finales comparado con los Chicago Bulls de alguien conocido, no sé si tú lo conoces, Michael Jordan, ¿okay? Que logró...
Me lo presenta, Juanito.
Te lo puedo presentar, claro, te lo puedo presentar. no de que ganaron a los Lakers teniendo esa marca por encima. También en el 97 los Chicago Bulls estuvieron contra los Utah Jazz, claro, ganaron 134 finales de playoff en muchos de los jugadores que estaban con este Chicago Bulls, solamente los Utah Jazz con cero. Y esto está pasando con los Celtics de Boston, que todas las personas que conocen de este gran, yo diría que deporte, que es la NBA, dan favorito a los guerreros de Golden State, algunos en 7 juegos, otros en 6 juegos. Y una vez más hay que destacar, lo dije los otros días también, de que este equipo de los Celtics no solamente le han ganado al campeón, le ganaron a Miami, que era otro de los favoritos para estar en las finales de la NBA de este año, y no solamente le ganaron a los Brooklyn Nets, que para mí...
Barrida.
Cuando tú ves el equipo que tiene estos Brooklyn Nets en papel, tú dices, apaga y vamos, porque aquí no le gana a nadie, ¿okay? Y barrieron a los Brooklyn Nets, le ganaron a los campeones y le ganaron a Miami, que prácticamente en el 2020 fueron los subcampeones de la NBA. Dos series fueron a 7 partidos, y si tú comparas lo que hizo este equipo de los guerreros de Golden State ganándole a un Denver con figuras que le faltaban a este equipo de los Denver, Jamal Murray, Marco Porter Jr., le ganaron a los Memphis Grizzlies sin su mejor figura, que se llama John Morant, en 2 de los partidos que se desarrollaron. Entonces ahí siempre, y eso lo digo, existe el signo de interrogación. ¿Qué tal si estas personas hubieran estado? Es como decirle, bueno, le ganamos a Boston o le ganamos a los Golden State sin un Stephen Curry y sin un Klay Thompson. Y ahí creas una duda tremenda. Y hasta ahora, esto es lo que me está gustando de estas finales de los playoffs, de que están todos al 100%. Ahí no hay excusa de que, ay no, le ganamos porque Curry no pudo jugar o se lesionó, o le ganamos porque Tatum no está. O sea, aquí, a mí me gusta, y yo creo que es la competencia justa, ¿no? Sí. Ganarle a los mejores, porque ahí sí ya no hay excusa que te puedan estar diciendo, bueno, ganaron a este equipo porque no estaba fulano de tal, o este jugador en específico. Y esto es lo que yo estoy mirando. Además, felicito a Al Horford. Al Horford, señores, primer jugador en anotar 6 triples, una cifra impresionante como un debutante, a pesar de que tiene muchísimos años ya jugando.
Veterano de 35 años.
Correcto, veterano de 35 años, pero es la primera vez que está en una final, y en esta final sí, definitivamente 6 triples.
Su hermano primero jugó a nivel universitario, pero no pudo llegar a la NBA.
Así es,
su
así
padre
es.
Fue tremendo.
No, su papá fue increíble, Tito Horford también, sí, que lo está acompañando en todos los partidos que está desarrollando, y de verdad que está haciendo historia, y de verdad que me pone contento de que un jugador de esa talla, que ha logrado jugar con diferentes equipos en la NBA, logre este papel que está haciendo con este equipo de Boston. Creo que fue una gran adquisición que hizo Boston cuando él regresó a la mitad de la temporada, y le dio esa profundidad para que Boston esté haciendo lo que hoy está haciendo.
Raúl Betzox.
No, terminar con lo que dice Bendak, hizo un resumen magistral de todo lo que sucedió, con que para mí, en mi impresión, esto no se ha acabado. Por supuesto que Golden State es un tremendísimo equipo, y yo también espero que la final se extienda a por lo menos a 6 o 7 partidos. Espero que mis Celtics ganen, por supuesto, pero no dejo de reconocer el valor y el gran equipo que tiene el rival. Sin embargo, reconocer que
tiene que cambiar la mentalidad de Golden State, porque si ellos continúan pensando que el equipo de Boston es un equipo inferior en la cancha, que no es capaz, que ya se lo demostró en ese partido, por supuesto, pero que no es capaz de pasar por encima de un equipo favorito que ha tenido que luchar contra tremendísimos equipos como Brooklyn, como Milwaukee, como Miami, si no cambian esa mentalidad y no se paran en la cancha, reconociendo la calidad del rival, van a perecer en esta final. Y decir que Jason Tatum marcó también, si bien no marcó tantos puntos, su actuación, como dice Pendaz, en el último cuarto, dando asistencia, denota la madurez como jugador que está alcanzando Tatum, porque en otras temporadas él se aferraba y seguía tratando de, aunque no estaba fino, seguir buscando marcar la canasta y fallaba mucho. Sin embargo, sí, ahora es un jugador más maduro, que se da cuenta de cuál es su rol en el equipo en cada momento.
Correcto. El único crimen que yo veo de todo esto es que nos van a hacer esperar 3 días hasta el próximo partido de la final.
Debía ser el sábado, no el domingo.
Eso es lo que yo pienso.
Debería ser, Pepi, estoy de acuerdo contigo. Ahora, un datico, porque yo sé que vas a pasar al último segmento ya en los últimos 8 o 9 minutos. Te puedo decir, Pepe, que el que gana el primer partido en las finales tiene 70% para ganar las finales de la NBA.
Juanito, antes del primer partido tú dijiste que terminaba en 6 en Boston. Yo creo que sí.
Así mismo.
Champaña en el hielo ya desde ahora para los Celtas de Boston. Felicidades, muchachos, a ustedes dos. Ahora sí que tenemos que ir, solamente tenemos 6 minutos para la próxima sección, que es justamente la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, a las 3:52 de la tarde, cuando este programa fue grabado el viernes, los Yankees de Nueva York estaban al frente de la Liga Americana Este con 36-15. Luego está Toronto a 5.5 juegos. Luego está Tampa Bay a 6. Boston a 12. Es más, Boston por debajo de los 500. Y Baltimore, que se puede ir a pescar. Minnesota al frente de su división, 30-23. Luego está Cleveland a 4.5. Medias Blancas a 5. Detroit a 8 y Kansas City a 12. Lo crean o no, en la Liga Americana Centro, solamente el Minnesota tiene récord por encima de los 500. Los otros 4 equipos, fatal, pero fatal. En la Americana Oeste, Houston de primero con 33-18. Luego están los Angelinos, Texas a 8.5, Seattle a 11 y Oakland se puede ir a pescar. En el viejo circuito, los Mets con 35-18 de primeros, está Atlanta. Oh, esta es otra división que solamente el puntero tiene récord por encima de los 500. Atlanta está por debajo de los 500. Filadelfia está por debajo de los 500. Miami fatal y Washington está por debajo de los 300. ¿Okay? En la central, Milwaukee está de primero. Luego le siguen los Cardenales a 3 juegos. Piratas a 9 juegos. Cachorritos a 10. Y Cincinnati se puede ir a pescar. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles. Quizás en este momento la división más competitiva de todo el béisbol de las grandes ligas, la Nacional Oeste, con los 3 primeros equipos, los Dodgers 34-17, luego San Diego a 4 juegos de primer lugar y San Francisco a 6.5. Esos 3, al paso que van a ir a la postemporada. Arizona está a solo 2 juegos por debajo de los 500 y están en el 4º lugar. Y los Rockies de Colorado en el último lugar, pero a solamente 5 juegos por debajo de los 500. ¿Qué les parece, muchachos?
Bueno, me parece que mandaste 2 equipos a pescar, que en los últimos 5 partidos le ganaron 4 a los Medias Rojas de Boston, que fueron los Orioles de Baltimore y los Cincinnati Reds.
Correcto. Y con Sionel Pérez, oye, ¿viste lo bien que está jugando Sionel Pérez con Baltimore 4-0 con efectividad de 0.50 y pico?
Sí, eso es tremendísima actuación. La verdad es que a veces cuando tienes un jugador que lo suben a las grandes ligas y lo ponen en mucha presión, en situaciones muy difíciles con grandes franquicias, pues no se pueden lucir bien. No se puede decir lo mismo de muchacho de Cincinnati, que la verdad es que aquel día vamos y lo hizo fatal de nuevo.
Sí, bueno, esta última jornada de las grandes ligas no tuvo suerte de Sionel cuando vino, que relevó a Lais en el 6º inning, no tuvo suerte, falló también el que lo sustituyó, pero de todas formas sigue siendo una efectividad increíble la que tiene el muchacho de Boca Camarioca, porque él lanzó brevemente a la pelota cubana. Se decía que era un zurdo, no tiene gran estatura, ¿no? Pero que era un zurdo peligroso, que tenía una slider muy buena, tremenda curva, buen cambio, No tiene una recta de 97, 98 millas por hora, tampoco la tiene Néstor Cortés, pero son lanzadores que son inteligentes, que tienen buen control y dependen mucho del control. Lo ha hecho también en la actual temporada, que ha sorprendido a mucha gente, ¿no? Néstor Cortés. ¿Qué te parece lo que está haciendo, Raulito? Néstor Cortés ayer se presentó de nuevo. Él lanzó el domingo anterior y solamente permitió un jonrón en el octavo inning. Estuvo hasta el octavo, eso fue todo lo que le hicieron. Y ayer 7 entradas, o sea, está llevando los innings por los Yankees hasta la séptima, octava entrada, y eso en realidad le hace falta mucho a este equipo de los Yankees. 1.50 la efectividad de Néstor Cortés.
No, una gema lo que se han encontrado los Yankees de Nueva York con Nelson Cortés esta temporada. Lo está haciendo de maravilla el muchacho. La verdad es que toda vez que abro el canal de la pelota, hay videos hablando sobre Néstor Cortés. Todos los días en MLB Central por la mañana se habla de Néstor Cortés. La verdad es que el muchacho está haciendo algo grandioso para una franquicia que, por supuesto, tiene todos los reflectores sobre sí misma. Y está teniendo una temporada fantástica, como no es de lo esperar, porque tiene plantilla, tiene line-up, tiene equipo para eso, sí. Los Yankees de Nueva York. La verdad es que Néstor Cortés es una pieza clave en las aspiraciones de este año de los Yankees de Nueva York.
Así que conviene Cortés en los Yankees, porque tú eres, óyeme, bostoniano.
Para meter aquí a Juan Pendaz, la mejor semana de cualquier persona en este edificio hasta ahora la ha tenido Juan Pendaz. Primero ganó.
Totalmente.
Ganó el Real Madrid la Champions League. Sus Celtas de Boston son finalistas y están 1-0. Y los Yankees anoche ganan un doble juego contra Shohei Ohtani y los Angelinos de Anaheim.
La gente se confunde con Juanito. La gente se cree que Juanito es el de los Medias Rojas. No, el de los Yankees.
Yo sé, sí, yo soy de los Yankees, definitivamente. Y lamento esto, Raúl, porque siempre desde Cuba, siempre he sido fanático de los Yankees. Ahora, yo sé que no está con nosotros hoy, pero lamento decirle, yo sé que él escucha el programa Al Duro y Sin Guantes. Omar Tigre, lamento, porque tienen 3 partidos consecutivos ahora que no le va a ir muy bien contra los Yankees de Nueva York.
No, así que ten cuidado, los piratas, los Dodgers decían eso de los piratas y fueron a Los Ángeles y le barrieron 3 en fila.
No, y Detroit viene de ganar 3 partidos consecutivos. A lo mejor
hoy lanza el que yo creo que debe ganar, Gerrit Cole, a pesar de que tiene 3.48, no 3.12, 3.12 en carreras limpias, pero tiene 4-1 y es uno de los pitchers que más ponchan, yo diría que en la Major League Baseball. Así que vamos a ver, yo creo que es una victoria más de los Yankees que del equipo de Detroit, pero como te digo, hasta el lado 27 no está escrito.
Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA y de la pelota. Muchas gracias a Raúl Red Sox, siempre entre nuestros mejores amigos. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les recuerdo que en este fin de semana pasado por Aguas, y también les doy muchas gracias por su sintonía. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto